estamos tan afinados en lo que es el Consejo de la Magistratura. Este órgano es importantísimo, ya que es el encargado de definir a quiénes van a integrar las ternas para que posteriormente, después, la Corte Suprema de Justicia pase a nombrar a los jueces, ya sean jueces de paz, jueces de primera instancia, camaristas. Incluso se conforman las ternas para Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General, Defensoría General. Y bueno, este órgano tiene esa importantísima función, ya que es el primer filtro para que posteriormente después se defina quiénes van a estar cumpliendo funciones como magistrados y finalmente impartir justicia para toda la ciudadanía, ¿verdad?
Perfecto.
Son dos escaños.
Son dos escaños.
Dos escaños por la representación de los abogados independientes, según la Constitución, ¿verdad? Es un órgano constitucional, extrapoder, creado en 1992. Y es importantísimo para todo el gremio, pero fundamentalmente para toda la ciudadanía.
¿Y cómo ves a la justicia hoy día y cuáles son tus propuestas para asumir en el Consejo de la Magistratura?
No solamente cómo yo veo, sino es lo que yo siento y es el reclamo de todos los operadores de justicia, de todos los auxiliares de justicia. Hay deficiencias. A nosotros nos llegan los reclamos de que la justicia es lenta, es compleja, es selectiva en muchos casos. Entonces, yo soy un gremialista, el gremio y varios movimientos gremiales están confluyendo en apostar un poco a mi candidatura. De hecho, fue a propuestas de ellos que yo asumí esta responsabilidad de candidatarme. Y el sistema judicial no está satisfaciendo las expectativas y las necesidades de la ciudadanía. Entonces, en virtud de eso, nosotros con mucha convicción, con mucha seguridad, pero sobre todo con mucha responsabilidad y magnificando, comprendiendo lo importante de este espacio de poder, asumimos esta candidatura y estamos proponiendo mejorar el sistema de justicia a través de tres ejes principales que te quiero citar a vos y a toda la ciudadanía. Que para tener mejores magistrados necesitamos más preparación, más capacitación. Y en base a eso, el Consejo de la Magistratura tiene una escuela judicial que queremos darle más énfasis, más apoyo, más respaldo. Toda la comunidad jurídica, llámense abogados litigantes, magistrados, operadores de justicia en general, claman y solicitan en todos los puntos de la República, en todos los departamentos, en Capital, en Central, más preparación, más capacidad, más capacitación. Y lo que queremos es un poco gestionar más recursos para que haya más sedes de la escuela judicial, porque eso se imparte en Capital y después en los diferentes departamentos, pero sigue siendo insuficiente. Entonces nosotros apostamos a mayor presupuesto, exclusivamente, que se entienda bien eso, para mayor capacitación y formación, ¿verdad? De esa manera va a elevarse el nivel de los aspirantes magistrado, a magistrado, y al tener magistrados más capaces, más preparados, más capacitados, van a impartir justicia de mejor manera. Y también aquellos profesionales abogados que no están interesados en formar parte de la magistratura, también les va a beneficiar, porque el sistema de justicia va a terminar funcionando mejor. Va a obligar también a los abogados a estar mejor preparados, y eso va a redundar en un mejor servicio de justicia a nivel general y en un mejor servicio de justicia de manera particular a cada abogado. Entonces se va a estar brindando mejor servicio. Para el gremio es importante, porque al brindar mejor servicio uno asegura tener más trabajo. Recordemos que nosotros no tenemos un salario fijo, claro, tenemos que hacer en el día a día. Somos profesionales independientes, por la prestación de nuestros servicios generamos nuestros honorarios. Entonces, todo es una cadena importante. Si bien es cierto, eso no es función específica del Consejo de la Magistratura. Reitero, el Consejo de la Magistratura tiene por objeto y como finalidad principal la conformación de las ternas y que esas ternas estén integradas por los mejores profesionales para poder ser candidatos en a aspirar a un cargo dentro de la magistratura. Eso como primer eje, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Como segundo eje, estamos convencidos de que tiene que ser un consejo de puertas abiertas. No somos militantes de un gremialismo cerrado, de oficina. Al contrario, estamos siempre en el territorio, en el campo mismo del trabajo. Y queremos demostrar eso teniendo una comunicación fluida con todos los gremios, con todos los profesionales abogados. Uh-huh. Es necesario tener esa apertura de manera a escuchar, recepcionar, recibir las quejas, las críticas al sistema judicial, a los operadores de justicia, a los magistrados, y entre todos construir las respuestas y las soluciones que necesita el gremio. Es eso fundamentalmente. Queremos estar en los diferentes departamentos de manera periódica, no tanto obligar tampoco a todos los profesionales que se acerquen a la capital, sino que también apostar a la descentralización, saber que es un país realmente que tiene muchísimos profesionales en toda la República, y bueno, esa es fundamentalmente también nuestro objetivo. Y por último, el tercer eje, hablamos de la transparencia, que los tiempos obligan para que la ciudadanía confíe nuevamente en una justicia. Necesitamos ser transparentes, necesitamos transparentar todo el proceso de selección, utilizar los mecanismos y las herramientas tecnológicas de manera a facilitar los trámites para tanto los aspirantes o los profesionales abogados, como también de esa manera, reitero, recobrar la confianza en el sistema judicial en sí, y también finalmente todos estos ejes van a redundar en redignificar nuestra profesión de abogados.
Claro. Y ahí, por ejemplo, me parece interesante analizar contigo cuál es tu visión sobre la politización de todos los compartimentos institucionales de la República, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que ocurre, mi querido Henry? Parece ser que el sistema democrático a veces es un tanto hipócrita, en el sentido de que utiliza el mecanismo político para llegar a algunos cargos, pero después no quiere que se haga política, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente imposible, ¿verdad? Bueno, ahora, si vos utilizaras la buena política, la alta política, para hacer esos ejes que vos estás planteando, ¿verdad? Capacitar a las personas para que sean cada vez más capaces, que tengan un nivel de independencia para no llamar, para no depender de un criterio político, por así decirlo, ¿verdad? Una bajada de línea, ¿verdad? O que puede ser muy idealista, o que podamos mejorar la capacidad de la justicia para ser pronta y barata, ¿verdad? Que es una utopía hasta hoy, ¿verdad? Y agregarle los elementos que vos señalás, como el caso de la digitalización y la transparencia en materia de medios de comunicación, para que todas las sesiones sean transparentes, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que ahí la pregunta sería, ¿cómo es lo que nosotros vamos a intentar llevar adelante este proceso de cambio? Porque la justicia es paquidérmica y se mueve como un elefante, ¿verdad? Tiene elefantiasis. Pero no es imposible, pero yo creo que sí, uniendo a gente como vos y a los gremios, se puede lograr en principio.
Si no creíamos que no se podía lograr, no íbamos a asumir esta gran responsabilidad. Y puntualizar dos cuestiones. Primera cuestión, por Constitución Nacional, el órgano, el Consejo de la Magistratura, con sus 8 miembros, es un órgano político.
Político.
No podemos conocer eso. Sí. Como se dice en derecho, la obviedad no se prueba, ¿verdad?
Claro.
Está conformado por representantes de las diferentes cámaras, tanto la de senadores como la de diputados. Está conformado por miembros de la Corte, está conformado por representantes del Poder Ejecutivo, por representantes de las universidades público y privadas, por representantes del gremio. Entonces, convengamos que es un órgano político. Ahora bien, yo coincido 100% contigo, y nosotros no podemos disociar a la política del gremialismo, pero ¿qué es la política o qué es el gremialismo? Tienen algo en común, es la búsqueda del bien común. Hacer el bien común a través de una política gremial o una política partidaria coinciden. Definitiva y rotundamente nosotros reconocemos y respetamos la independencia del Poder Judicial. Y para que haya independencia en el Poder Judicial, necesitamos que las personas que integran el Poder Judicial tengan la capacidad y la independencia. Ahora bien, podemos utilizar a la política para fortalecer la justicia en los diversos ámbitos. ¿Por qué? Porque la gente me dice en el día a día, y sobre todo en el interior, pero también en capital, que está realmente encimado, que está realmente atomizado todo lo que es los casos y que no dan abasto los juzgados. La gente nos dice, tenemos una sola secretaría, tenemos un solo juzgado, no tenemos juzgado de primera instancia. ¿Y de quién depende eso? No solamente depende de la planificación estratégica del Poder Judicial, sino que primero se tienen que crear los rubros. ¿Y dónde se crean los rubros? Puede ser a pedido del Poder Judicial, pero necesariamente pasan por el Congreso de la Nación. Claro. Entonces nosotros necesitamos exigir a la clase política que nos dé las herramientas. Porque si no tenemos las herramientas, difícilmente le podemos pedir peras al olmo. Claro. Es una cadena y nosotros, al fin y al cabo, toda la ciudadanía, toda la clase política, todos los medios de comunicación, ¿a quiénes reclaman? Reclaman al sistema judicial, reclaman al poder judicial. Pero tenemos que ser lo suficientemente sensatos en que es un círculo y que no se puede disociar, no van por caminos separados, van de la mano. Entonces, rotundamente creemos y vamos a potenciar y vamos a respaldar a la independencia del poder judicial, de los poderes fácticos, ya sea de los poderes del poder político, de los poderes de la prensa, de los diferentes poderes, grupos de poder. Eso categóricamente, nuestra foja de vida, nuestra convicción va por ese lado, pero usemos a la política en el buen sentido, pidamos los diferentes respaldos y facilitación de las herramientas para que se pueda cumplir con las finalidades del Poder Judicial. Lo que la gente quiere es justicia, que la justicia llegue.
Creer en la justicia, o sea,
creer en la
esperanza de que se va a hacer justicia.
Así mismo.
Más allá de que los hombres la impartan, porque el problema del hombre pues es que es imperfecto, ¿verdad?
100%.
Y a veces se equivoca, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Entonces, pero por lo menos creer en un valor superior, ¿verdad? En un valor llamado esperanza por un mundo mejor y basado en una justicia transparente, eficaz, eficiente y, como vos lo decís,
fácil acceso.
De fácil acceso, pronta y barata, ¿verdad? Porque si no, ¿qué es lo que pasa? La sociedad se vuelve muy injusta, ¿verdad? Se vuelve injusta económicamente porque hay muchos exiliados económicos, se vuelve injusta por la educación, se vuelve injusta por la capacitación, se vuelve injusta por el acceso a las tecnologías y se vuelve injusta porque básicamente si no tenés grupo o no tenés sector, no llegas, ¿verdad? Entonces, es importante promover nuevos valores. Quiero que le cuente un poco a la ciudadanía tu hoja de servicio, te recibiste en la facultad, tu tarea.
Bueno, yo soy exalumno del Colegio Experimental Paraguay Brasil, primeramente, y bueno, ya mis primeros inicios o la semillita nacieron de una actividad que hacemos en el colegio, que es la Semana de Autogobierno.
Sí,
que es,
sí, yo soy cepediano.
Yo sé. Y bueno, eso es tradicional, ¿verdad? Estimulando un poco el civismo, se creó esa tradición, ¿verdad? Organizada por el colegio mismo, de que dan a los alumnos la posibilidad de autogobernarse por una semana, ¿verdad? Ahí ya iniciamos nuestras primeras armas en cuanto al gremialismo. Nos candidatamos en ese entonces, salimos victoriosos. Posteriormente ya ingresé a la Facultad de Derecho en el año 99, de la Universidad Nacional de Asunción, y a partir de ahí caminé por los pasillos de la facultad haciendo gremialismo, sirviéndole a los compañeros. Esa vocación un poco no es que uno la adquiere por voluntad, sino que es más intrínseca, nace desde adentro. Pasé por los cargos estudiantiles universitarios como delegado, vicepresidente de centro. Finalmente me recibí en el año 2004. Y al poco tiempo pude tener la posibilidad ya de hacer gremialismo desde lo profesional y justamente desde el Consejo de la Magistratura, siendo jefe de campaña a nivel nacional del proyecto que en aquel entonces postulaba Enrique Baqueta como candidato justamente al Consejo de la Magistratura. Desde el año 2004 es importante aclarar que ejerzo la profesión de manera independiente o ejercía. Actualmente estoy como concejal de Asunción.
¿Fuiste electo concejal de Asunción?
Fui electo concejal de Asunción.
¿Estuviste para el Palacio de Gobierno también un tiempo?
Estuve como secretario privado adjunto del expresidente de la República, Horacio Cartes. Siempre estuve involucrado. Creo que el involucramiento es el camino, porque podemos hacer catarsis, podemos agarrar las redes sociales y hacer nuestro descargo ahí, pero eso un poco se diluye y es más para hacer un descargo, ¿verdad? De rabia o de impotencia. Pero donde realmente se puede dirimir o se puede tener una incidencia real es involucrándose en las cosas.
Estando
participando. Adentro, participando, y instamos a todos los colegas a que así lo hagan. También soy cooperativista, tengo más de 15 años haciendo política gremial dentro de la cooperativa. Estoy involucrado también como miembro del Tribunal Electoral en el Club Deportivo Puerto Sajonia. También soy dirigente deportivo en el Club Cerro Porteño. Realmente me cuesta mucho estar sin hacer nada. Quiero
ocupar los espacios.
Quiero siempre colaborar, quiero ser siempre determinante y ser una herramienta para los cambios de los órganos que nos toquen. Tenemos experiencia en territorio, tenemos una foja de servicio que siempre estuvo marcada por servir a los compañeros, a los colegas. Y en esta oportunidad creo yo que es el espacio más importante de toda la carrera gremial para los abogados, que es aspirar a estar dentro del Consejo de la Magistratura, que seguro estamos que va a ser así, que estamos construyendo una gran victoria. Tenemos una gran receptividad de los colegas. Esto fue una campaña maratónica, tenemos prácticamente 105 días de campaña, siendo que es una campaña nacional. Ya dimos vuelta dos veces y un poco más toda la República, llegamos a todos los lugares y queremos realmente no solo ganar las elecciones, sino que también hacer una buena gestión, que es el fin principal de todo este proyecto.
Y algo que quiero resaltar públicamente, Enrique, felicitarte. Tu nombre siempre estuvo asociado a buena onda, buena persona y buena capacidad de trabajo y de gestión, y nunca metido en nada raro. Así que te felicito personalmente y públicamente.
Eso, te agradezco muchísimo. Eso hay que renovarlo todos los días. No es una cuestión. El prestigio se puede ganar, pero hay que mantenerlo. Y como se dice, la confianza lleva años construirla, pero segundos destruirla. Así que creemos en que hacer bien las cosas realmente tiene más rédito. A lo mejor un camino un poco más largo, pero es más sostenible y por en honor a la patria, en honor a mi creencia también de católico y de cristiano, y por sobre todas las cosas también teniendo en cuenta siempre presente que todas las acciones no solamente influyen a uno mismo, sino que también a mi familia. Yo ya tengo hijos, así que en honor a mi padre, que ya me ilumina desde arriba, mi mamá está todavía, quiero seguir por ese camino, quiero trabajar y quiero que la gente me acompañe. Esto no puede ser personal, no es una cuestión particular. Y necesitamos de todos, reitero, el involucramiento de todos, ser abiertos y escucharle a todos, sin lugar a dudas, contribuye a tomar las mejores decisiones y siempre en el camino de la institucionalidad. Difícilmente nos vamos a equivocar si somos institucionalistas y por eso estoy contento por todo lo que estamos construyendo, pero falta mucho trabajo todavía.
Perfecto. Aquella es tu cámara. Quiero que mires bien ahí y le diga a los que te van a votar por qué te votarían, y luego voy a cerrar porque se nos fue el tiempo. Así que, Enrique, todo tuyo.
Muchísimas gracias. Quiero invitarles para que el próximo 28 de octubre, desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas, sean parte de una renovación gremial. que nos den un apoyo a la lista A. Yo soy Enrique Berni, conformo una fórmula con Alfredo Maggi, representante del Alto Paraná, con el querido Wilson Salas, también representante del Departamento Central, y con el querido amigo Santiago Quevedo, todos gente de mucho trabajo, de mucho gremialismo, abogados litigantes que conocen lo que es el ejercicio de la profesión, y queremos que nos des la chance y la oportunidad de poder ocupar este espacio con el único objetivo del mejoramiento del sistema judicial y poniendo como prioridad el servicio a los colegas. Eso es lo que queremos, eso es lo que te ofrecemos y te pedimos que nos des una chance, porque definitivamente hay una luz de esperanza en este país tan lindo que tenemos, pero hay mucho trabajo por hacer y no lo podemos hacer solo. Necesitamos que vos no te quedes en tu casa y vayas a votar por la lista A del Movimiento Renovación Gremial. Prometemos y nos comprometemos a estar a la altura de la confianza y hacer un gran trabajo por el gremio y enfocándonos siempre en toda la ciudadanía. Muchísimas gracias.
Excelente, Enrique Berni, candidato al Consejo de la Magistratura, es un excelente joven, liderazgo, tiene participación en muchos gremios, así que es una potencia y hay que confiar en el sistema democrático. Por mi parte, yo quiero decirles que no es fácil este asunto de vivir en este planeta, ¿verdad? Pero si nos tocó un lugar ideal, un lugar espectacular donde podemos realizarnos y hacer todas las posibilidades del ideal a la realidad, tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que tratar de encontrar nuestro talento, nuestra vocación y demostrar que sacando lo mejor de nosotros mismos podemos construir un mejor ser humano, un mejor entorno familiar y una mejor sociedad. Y a partir de ahí, entonces, cambiar las realidades que no son las que esperamos ni son las que deseamos, ¿verdad? Pero para eso hay que participar. Y optar siempre por el mejor camino, que es el más duro, el más pedregoso, pero realmente el de la realización, que es el camino del bien. O si no, realmente no vamos a honrar a nuestros antepasados, no vamos a honrar a nuestra generación y vamos a producir muerte, dolor y devastación, como lo están haciendo algunos liderazgos en otros lugares de este planeta. Lo cual lamento mucho. Le agradezco mucho por este tiempo y nos veremos el próximo domingo. Ha sido un placer.
Cuando en la oscura noche de enduro me